Vamos a abrir Romanos 5 y versículo 12 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida para uno solo, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y hasta ahí nos quedamos en el estudio pasado. Hemos visto entonces que Dios condenó a estas generaciones, o sea, las generaciones de Adán hasta Moisés, no por un código moral escrito. ¿Por qué? Porque no había ley. Muy bien. Entonces, Dios condenó a estas generaciones, ¿a cuál generación se refiere? A las de Adán hasta Moisés. Dios no las condenó por un código moral escrito, porque no lo había, sino que los condenó por su corazón malvado y por su naturaleza pecaminosa heredada de Adán. ¿Cómo lo sabemos? Por Génesis capítulo 6, 5 en adelante, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que cada designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente que el mal. ¿Y quién introdujo la muerte? Adán. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. Entonces, Dios condenó a esas generaciones no por un código moral escrito, porque no lo había, sino que los condenó por un corazón malvado y por su naturaleza pecaminosa heredada de Adán. En pocas palabras, Dios condenó a las generaciones antes de la ley en Adán como su representante y porque heredaron su misma naturaleza al proceder de él como descendientes. Adán es la cabeza de la humanidad y representante de la humanidad antes de Cristo. Por eso en Adán todos mueren, porque todos heredan su naturaleza corrompida y por tanto todos pecan, todos mueren en él. Y esto que hizo Dios con estas generaciones y esto que representa Adán para toda la humanidad como cabeza, era solo una figura o una sombra del último Adán, quien es Cristo, y de lo que Dios iba a hacer con las siguientes generaciones en Cristo o por medio de Cristo. Por eso el texto, si ustedes miran detenidamente en el versículo 14, dice: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es que figura del que había de venir. Entonces, todo lo que Dios hizo con esta descendencia y todo lo que Dios hizo en Adán, esto simplemente es una figura de lo que Dios iba a hacer con las siguientes generaciones. ¿En quién? En Cristo. Luego, Adán es una figura de quién? De Cristo. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Es importante. Esto en la Biblia, como hemos dicho, se conoce como los tipos en la Biblia. Y la pregunta es, ¿qué es un tipo en la Escritura? ¿Qué son los tipos en la Biblia? Son eventos que fueron ordenados por Dios, en este caso Adán, con el propósito que apuntaran a una realidad más grande. Entonces, ¿quién es el tipo aquí? Es Adán. Y este Adán es figura del que había de qué, de venir. Entonces, el tipo es Adán y el antitipo es ¿quién? Cristo. Entonces, ¿qué es un tipo en la Biblia? Son eventos que fueron ordenados por Dios con el propósito que apuntaran a una realidad más grande. Luego, entonces, Adán simplemente es una sombra, pero la luz ¿es quién? Es Cristo. Cristo es el antitipo. Entonces, estos eventos fueron ordenados por Dios con el propósito que apuntaran a una realidad más grande, que es revelar a Cristo, su muerte expiatoria, su salvación, la iglesia y el juicio venidero. Debe notarse, sin embargo, que las personas son típicas, o sea, son o reflejan un tipo, no como personas, sino a causa de algún carácter o relación que sostienen con la historia de la redención. Adán fue tipo de Cristo a causa de su carácter representativo como primer hombre y cabeza federal de la raza humana. Entonces, ¿por qué Adán es un tipo? Porque fue el primer que hombre. Y Cristo es el último Adán. Y así como Adán nos representó, ahora Cristo nos ¿qué? Nos representa. Pero Adán es un tipo, pero el antitipo ¿es quién? Es Cristo. Adán es la figura, pero Cristo es la realidad. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Muy bien. Versículo 14, mira lo que dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pablo aquí nos dice que estas personas no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Esto es, no pecaron al desobedecer un mandamiento verbal específico de Dios. Sabemos que el único que escuchó el día que comieres de él, ciertamente que morirás. La única persona que escuchó este mensaje o este mandamiento verbal fue ¿quién? Fue Adán. Luego él transgredió un mensaje directo, un mandamiento directo. Pero los demás no transgredieron un mandamiento directo, sino que transgredieron su conciencia, transgredieron su propia naturaleza. Por eso dice: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Luego esas personas no pecaron al desobedecer un mandamiento verbal específico de Dios. Después dice: El cual es figura del que había de venir. Es figura, es decir, es un anticipo viviente o otro tipo de otro que vendría después. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, ¿quién es el único que transgredió una voluntad directa? Adán. Pero los demás, sus descendientes, hasta Moisés, no transgredieron un mandamiento directo. sino que transgredieron sus conciencias, transgredieron su naturaleza. Y lo podemos mirar en Génesis capítulo 6, versículo 5, como lo hemos visto. Y entonces Dios condenó a esta generación no por un código moral que habían roto, sino porque heredaron la misma naturaleza que Adán. Y esto es figura, es un anticipo de alguien que iba a venir. Muy bien. Si Adán era una figura o un tipo que anunciaba o reflejaba una semejanza con Cristo, entonces cuando alguien dice, no es justo que por el pecado de Adán yo sea constituido pecador. Si este es el argumento, entonces tampoco debería de gustarnos que por el simple hecho de creer en Cristo, Dios nos declare salvos. Por eso es figura de aquel que había de venir. En Adán, ¿cuántos viven? Nadie. En Adán, todos mueren porque Él es nuestro representante y porque heredamos su qué, su naturaleza. Pero en Cristo, todos los que creen en Él, todos viven porque heredamos su obediencia. Heredamos su salvación. Heredamos su justicia. Entonces, cuando alguien dice, no es justo que por el pecado de un hombre y yo herede su naturaleza, yo sea constituido culpable por la naturaleza que yo tengo. Bueno, si ese es el argumento, tampoco es justo entonces que si por el simple hecho de que tú creas en Cristo, también Dios borre ¿cuántos pecados? Todos. Y otra vez voy a volver a aclarar esto. No es que las personas solamente mueren porque solamente heredan la naturaleza de Adán, sino que esa naturaleza les hace ¿qué? Pecar. Y por como todos pecaron, todos murieron. ¿Pero murieron en quién? En Adán. Luego entonces Dios no te está castigando por el pecado de Adán, sino por tus propios pecados. Pero pecaste porque heredaste una naturaleza que pecaminosa. Pero cuando pecas, ya no peca Adán, sino que pecas tú al transgredir tu conciencia. Muy bien. Por eso dice el cual es figura de aquel que había de venir. Vamos a ver hoy la imputación de la justicia en Cristo. Versículo 15, mira lo que dice. Pero el don, y aquí se refiere al regalo. Y nótense, hermanos, esto es algo muy glorioso. ¿Cómo está diciendo aquí? Pero el don. La palabra don simplemente significa obsequio, significa regalo. ¿Cuánto te cuesta un regalo? Nada, porque lo recibes gratis. Y aquí está diciendo el texto, pero el don, el regalo, no fue como que la transgresión. ¿De qué transgresión se está refiriendo? A la de Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el versículo 14 mira lo que dice. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de quién? De Adán. Pero el regalo no fue como la transgresión de quién? De Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron ¿qué? Porque heredamos su qué? Su naturaleza y como Adán siendo nuestro representante. Por la tradición de aquel uno murieron los muchos, o sea, los que provienen de Adán, los que heredaron su naturaleza y aquellos en los cuales reinó la muerte, aun aunque no pecaron por una violación a una ley, sino que en Adán murieron. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos, ¿la qué? La gracia. Aquí cambia la palabra. Primero es regalo y ahora es la gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ves el contraste aquí? Por la transgresión de uno, ¿murieron cuántos? Todos, o los muchos, todos aquellos que heredaron la naturaleza de quién? de Adán, y todos los que en Adán son contados. Pero el regalo no fue igual que la transgresión, porque abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el regalo o con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el castigo o el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas que transgresiones para justificación. ¿Ves la diferencia aquí? El don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo que cae. O sea, cuando Adán peca, la muerte pasa ¿a cuántos? A todos. Un solo pecado, una sola transgresión, pasó la muerte ¿a cuántos? A muchos. O sea, muchos mueren en Adán. Por eso dice, con el don o con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el castigo vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo vino a causa de ¿cuántas? Muchas transgresiones. O sea, el regalo vino a causa de muchas violaciones, no solamente de un pecado, sino a causa de muchas transgresiones, muchas violaciones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, si yo en Adán soy contado pecador y heredo una naturaleza pecaminosa y por lo tanto muero en Adán, si mucha gente, desde Adán hasta Moisés, murieron, el diluvio, Sodoma y Gomorra y toda esta gente, si por el pecado de un solo hombre murió tantísima gente, con el don no sucede lo mismo. Porque la gracia, el don en Cristo viene no a causa de un pecado, sino a causa ¿de qué? De muchas transgresiones. Entonces, si mucha gente murió a causa del pecado de cuántos hombres, de uno, mucho más van a reinar para vida y para justificación por la justicia de uno, Jesucristo, los que reciben esa gracia. Ese es el antitipo, esa es la gloria de Cristo, que mientras en Adán muchos mueren, en Cristo muchos van a vivir, aún a pesar no de un solo pecado, sino de muchos pecados, de muchas transgresiones. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Luego la justicia se recibe como algo que yo hice o como un regalo. Como un regalo. Y es por gracia, es un favor que y merecido. ¿Cuántos pecados tengo? Muchas transgresiones. ¿Qué naturaleza he heredado de Adán? Una naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo yo recibo el don ¿de qué? De la justicia, y la recibo por gracia. Cuando yo creo en Él, cuando yo estoy en Él, este regalo me regala la justicia ¿de quién? De Cristo. Por eso dice, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Luego Pablo hace un contraste entre Adán y quién, y Cristo. Primer contraste o similitudes. Ambos nos representan como raza humana. Ambos nos representan como raza humana. Versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Luego tenemos a dos personas. Tenemos a Adán y la figura de aquel que iba a venir. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿cuál es el contraste? Bueno, que ambos nos representan como raza humana. Segundo punto. Por Adán vino la transgresión voluntaria de la palabra de Dios, pero por Cristo vino la gracia y la justificación. Por Adán vino la transgresión voluntaria de la palabra de Dios, pero en Cristo vino la gracia y la justificación. Versículo 15. Mira lo que dice. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, por Adán vino la transgresión voluntaria de la palabra de Dios, pero por Cristo vino la gracia y la ¿qué? La justificación. Punto número 3. Por Adán vino la condenación y la muerte. Por Cristo vino la justicia y la vida. Por Adán vino la condenación y la muerte. Por Cristo vino la justicia y la vida. Romanos 5, 16 al 17. Mira lo que dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿cuál es el contraste? Que por Adán vino la condenación y la muerte, y por Cristo vino la justicia y ¿qué? La vida. Punto número 4 y final. Por Adán vino la desobediencia y por Cristo la obediencia. Por Adán vino la desobediencia y por Cristo la obediencia. Versículo 18 al 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora quiero que vean esto de una foto más grande. Ya vimos los contrastes. Entonces, tenemos dos representantes, por así decirlo. Uno es Adán y otro es ¿quién?
Cristo.
El uno nos representa como raza humana. Y Cristo también nos representa como ¿qué? Como raza humana. Porque el verbo se hizo ¿qué?
Carne.
El problema es que el primer Adán, ¿qué pasó?
Pecó.
¿Y qué introdujo?
Muerte.
La muerte. ¿Pero Cristo pecó?
No.
¿Y qué introdujo?
Bien.
La vida. ¿Ves la diferencia? Segundo, por Adán vino la transgresión. Él violó la palabra de Dios voluntariamente. Pero por Cristo vino la gracia ¿de quién? De Dios. Y la justificación. O sea, Adán nos condenó y morimos, pero en Cristo viene gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido. O sea, no merecemos esto, pero por Cristo, por este segundo Adán o por este último Adán, vino el favor inmerecido a la raza humana y vino la justificación a causa de aquel que nos condenó, que es ¿quién? Adán. En Adán morimos porque él transgredió, él introdujo la muerte, él pecó deliberadamente, pero por medio de Cristo viene
la gracia de Dios y viene la justificación. Luego la gracia sobreabundó más que ¿qué? El pecado. ¿Cuánto pecado había en el mundo? Mucho. Pero la gracia sobreabundó ¿en quién? En Cristo. Y en Cristo somos justificados. Notemos esto. Que el punto no es cuán bien me porto. El punto es, ¿estoy en Adán? O en Cristo. Si estoy en Adán, yo muero. Si estoy en Cristo, yo vivo. Si estoy en Adán, yo soy condenado. Si estoy en Cristo, yo recibo ¿qué? La gracia de Dios. Si estoy en Adán, yo soy culpable y yo voy rumbo al infierno. Pero si yo estoy en Cristo, recibo la vida eterna. Entonces, ¿de qué depende mi salvación? Ni siquiera es algo que yo hice. Es un don de Dios. ¿Pero en quién?
Cristo.
En Cristo. Luego, si estoy en Adán, por muchas obras buenas que haga, ¿Adán me qué? Me condena porque heredo su naturaleza y todos hemos pecado. Yo no me puedo presentar ante Dios y que me represente el primer Adán. No puedo hacer eso. Pero si yo estoy en Cristo sobreabundó la que, la gracia y la justificación la recibo como un don y tengo otro representante. ¿Y este representante es quién? Es Cristo, ya no es Adán. Por Adán vino la condenación y la muerte. Pero por Cristo vino la justicia y ¿qué? La vida. Entonces, al final, si yo estoy en Cristo, yo soy declarado ¿cómo? Justo y tengo la vida eterna porque estoy en Él. No por cuán bien me quede, me porté. Por eso dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Y cuál fue el último punto? Que por Adán vino la desobediencia y por eso heredamos su rebeldía, heredamos su naturaleza caída, pero por Cristo la que la obediencia. Entonces, si yo estoy parado en Cristo, ¿cuán perfecto soy en Cristo? Él me hereda su ¿qué? Obediencia. O sea, yo estoy delante de Dios como si yo nunca hubiera ¿qué? ¿Y cómo recibo eso? ¿Por medio de mis obras?
No.
¿Es un qué?
Regalo,
es un don. Es un regalo. Es por gracia. O sea, ¿a quién le costó todo?
A Cristo,
no a mí. Ahora quiero que vean esto. Esto obviamente se está escribiendo a los romanos. Aquí hay judíos y aquí hay gentiles. Pero en la mente de un judío diría, ¿y entonces la ley? Porque antes de la ley había ¿qué? Pecado. Y la muerte reinó desde Adán hasta ¿qué? Hasta Moisés. Y luego la pregunta de un judío sería, ¿entonces por qué Dios mandó ¿qué? La ley, ¿cuál es el punto de la ley? Si yo la obedezco o la desobedezco, sin Adán yo muero, ¿cuál es el punto de qué? De la ley, ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto de obedecer la ley o no obedecer la ley? Si al final en Adán ¿qué? Muero y en Cristo soy ¿qué? Justificado, ¿para qué fue? Y mira lo que dice el versículo 20. Pero la ley o la Torá, o la enseñanza, la instrucción, la revelación de Dios, se introdujo, ¿cuándo? En Moisés, ¿verdad? Para que el pecado, ¿qué? ¿Ves? ¿La ley te salva?
No.
Si tú heredas la naturaleza de Adán, y la ley te dice, no hagas esto, ¿qué es lo que produce la ley? Que el pecado que abunde. Porque aquello que se te prohíbe es precisamente lo que tu carne quiere que hacer. Pero la ley te dice cuán pecador que eres y cuántas veces has pecado. ¿Lo ves? Si no conoces la ley, no sabes cuánto has que pecado. Y si yo ahorita les digo a ustedes cuántos han mentido, cuántos han robado lo que sea un poquito, cuántos se han airado. En tu mente estás checkmark, checkmark, sí lo he hecho, sí lo he hecho. ¿Cuántos han visto una mujer para codiciarla? ¿Cuántos han antes en su vida mundana blasfemado en el nombre de Dios? ¿Cuántos de ustedes tuvieron envidia, celos? Y todo es checkmark, checkmark. ¿Y de dónde sabemos todas esas cosas? O sea, esta ley hace que mi pecado sobre qué? Sobre abunde. Luego, la ley no es que sea mala, es que es muy perfecta y yo soy muy pecador. Ese es el problema. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, a causa de la ley, ¿sobreabundó qué? Cuando toda esta ley condenó a todos, a todos nos condenó. Apenas estaba leyendo una predicación donde un pastor estaba diciendo que una muchacha de un colegio cristiano empezó a hojear un libro muy bíblico, muy doctrinal, y al final se presentó ante ese pastor y el pastor le preguntó: ¿qué es lo que piensas de este libro? ¿Qué es lo que piensas del cristianismo? Después de haber estudiado en colegios, después de haber estudiado mucho en universidades cristianas, ella terminó diciendo: el cristianismo es para personas buenas, no para mí. Y eso es una distorsión de lo que es Cristo. Porque Cristo viene a salvar a quienes. Pero a ella, en su entendimiento equivocado, al mirar todas estas restricciones, al mirar todas estas cosas, ¿qué es lo que terminó concluyendo? Todo lo que este libro dice, yo no lo soy. Por lo tanto, el cristianismo no es para mí, porque es muy perfecto. Obviamente, sin Cristo, es un montón de ¿qué? De leyes, es un montón de normas que son inalcanzables, no las puedes hacer. Por eso dice que la ley se introdujo para que sobreabundara que el pecado. Mas cuando el pecado abundó, cuando esta ley causó en mí, por mi naturaleza pecaminosa, que yo siguiera pecando más, sobreabundó que. Y aquí se podría malentender. A ver, ¿so entre más peco qué? Entonces hay que qué, hay que seguir pecando, ¿para qué? Claro, ¿sí ves? Y por eso hoy leímos el capítulo 6. ¿Ves una conclusión equivocada? Muchos judíos y muchos hermanos pudieron concluir mal aquí. Si la ley no se dio para que yo fuera salvo, sino para que el pecado abundase, y cuando abundó el pecado, abundó más la gracia, entonces ¿cuál es la conclusión equivocada? Pues hay que seguir pecando para que la gracia de Dios siga ¿qué? Abundando. O sea, salvo siempre salvo. Puedes hacer lo que tú se te pegue la gana, que al cabo la gracia de Dios sobreabunda en tu vida. Y ahorita vamos a mirar que es un concepto equivocado. Dice versículo 21, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Estoy en Cristo? ¿Cuántos pecados tengo? No tengo nada. En Cristo yo soy obediente porque tengo la obediencia de quién? De Cristo. Lo que me salva no es la ley, ¿es quién? Es Cristo. Lo que me condena es la naturaleza pecaminosa de Adán. Y lo que me salva es la obediencia y la justicia de quién? De Cristo. Y esto lo recibo como un don y es algo de gracia. ¿Verdad? ¿Cuál es la conclusión equivocada? Bueno, pues entonces hay que seguir pecando para que la gracia abunde. Luego el versículo 20 que hemos visto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podría malentenderse de lo que ha dicho Pablo, y es por eso, por lo que él se anticipa a explicar lo que él quiso decir o lo que no quiso decir con esto. Pablo no está diciendo que entre más pequemos, más Dios derramará gracia en aquellos que sigan pecando. Más bien, si el pecado abundó y condenó a todos por un solo hombre, mayor es la abundancia de la gracia de Dios por medio de la justicia y la obediencia de un hombre, cual es Jesucristo, en aquellos que reciben esa abundancia de su gracia y el don de la justicia. Capítulo 6, por favor, y versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Ves cómo Pablo se está anticipando a las preguntas de esos judíos, esos hermanos gentiles? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí puedes mirar? A ver, quiero que vean esto. Y esto es, otra vez, vemos cómo el Espíritu Santo y cómo Pablo, inspirado por Dios, nos se adelanta a nuestras intenciones malvadas, perversas y pecaminosas que no pueda estar. ¿Cuán atractivo esto se escucha en una conclusión mundana? Pues creo en Cristo, estoy en Cristo. ¿La obediencia es de quién? ¿La justicia es de quién? ¿La gracia es de quién? ¿El don es de quién? ¿Verdad? Y si tengo todas esas cosas, entonces tengo mi ticket punch. O sea, tengo mi boleto de entrada ¿a dónde? Al cielo. Entonces aquí puedo andar haciendo todo lo que sea y que al cabo la gracia va a seguir que sobreabundando. Y Pablo está diciendo, ¿qué pues vamos a concluir? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a perseverar? ¿Vamos a seguir en esto, en el pecado, para que la gracia abunde? Y el versículo 2 nos dice totalmente lo contrario de lo que nuestra carne pudiese concluir. Vamos a leerlo todos juntos. En ninguna manera. Ok. Escucha bien lo que dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera.
¿En cuántas maneras?
En ninguna.
¿Pero se puede hacer de este lado? ¿Qué tal mentalmente? ¿Qué tal primero pecando y después arrepintiéndote? En ninguna manera. ¿A las escondidas? En ninguna manera. Entonces, ¿de cuántas maneras? En ninguna manera. Es punto final. ¿Pero a quién está diciendo esto? ¿A los que están en quién? En Cristo. ¿Qué pues diremos? Recuerda que en el capítulo 5 digo justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con quién. Para con Dios. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de qué, la justicia. Y estos que están en Cristo, esos que están justificados, esos que han recibido esto, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia siga abundando en nosotros que hemos recibido esa justicia, que hemos recibido este don, que hemos recibido esta paz por medio de Cristo y la justificación? No way. En ninguna manera. Porque los que, ¿cómo dice acá? Hemos, plural. ¿Y quién son hemos?
Nosotros.
Los que han recibido esta justicia, los que han recibido esta gracia, los que han estado en Cristo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo está hablando de un punto de vista espiritual, no desde un punto de vista simbólico. Pablo está hablando algo que tiene que ver con la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. O sea, en Adán, ¿cuántos mueren? Pero en Cristo recibimos la vida, ¿sí o no? La abundancia de la vida, la gracia. Entonces, ¿hemos muerto a qué? Al pecado. Y ahora hemos resucitado, hemos vivido. ¿Para qué? Para la justicia, versículo 21 del capítulo 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, este favor inmerecido, reine o gobierne por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Escucha, díganme ustedes, hermanos, si esto tiene sentido. En Adán yo heredo su naturaleza corrompida, ¿sí o no? Y por lo tanto peco. Y cuando peco, ¿qué pasa? Muero. Y cuando muero soy condenado. ¿Entienden aquí? Pero en Cristo recibo el don de la justicia. Recibo la vida. ¿Verdad? Recibo la justificación. Recibo la obediencia de quién. De Cristo. Luego entonces se lo voy a poner en una forma más sencilla. Si el pecado de Adán o naturaleza de Adán representara un saco negro y la obediencia y la pureza de Cristo representara un saco blanco, si tú tienes un saco negro y Cristo te lo quita y te pone su saco blanco, ¿solamente tú lo mirarías? ¿Cuántos lo mirarían? Todos. Si tú has recibido la obediencia de Cristo, ¿cuántos crees que la van a mirar? ¿Tú o todos? Todos. Entonces, en el que yo esté en Cristo y reciba la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, esto no solamente yo lo voy a saber, sino que ahora tengo una nueva vida. He muerto al pecado. ¿Para vivir para qué? Para la justicia, en pocas palabras, la gracia no solamente cambia, la gracia transforma. Los que hemos muerto al, perdón, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo entonces aquí está hablando desde un punto de vista espiritual. Hemos muerto al pecado. Ya no podemos vivir en qué, en él. Pablo está hablando algo que tiene que ver con la imputación de la injusticia de Cristo en nosotros. Está hablando de algo real que le sucede al pecador cuando Dios le transfiere o le transmite los méritos de Cristo al creyente y los pecados del creyente son puestos a la cuenta de Cristo. Y eso es algo muy importante. O sea, esto espiritual realmente es algo real. Que en Cristo Dios te traspasa esa ¿qué? Obediencia, te traspasa esa naturaleza de quién, de Cristo, y esos pecados son transmitidos a quién, a Cristo, eso es la imputación, la justicia de Cristo se pone a tu cuenta y los pecados tuyos se traspasan a Cristo. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí podemos mirar que Pablo no está hablando entonces de un bautismo en agua, sino un bautismo espiritual en el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en su muerte y en su ¿qué? Y en su resurrección. O sea, estamos en Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios 12, versículo 13, mira lo que dice. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ha pasado algo espiritual, ¿a dónde? En nuestra vida. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué. A ver, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos regenera, nos coloca en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en Cristo, somos participantes de la muerte de ¿quién? De Cristo. Y por eso ya no podemos vivir ¿en quién? ¿En qué? En el pecado, porque Cristo murió ¿por qué? Por los pecados. Pero Cristo no solamente murió, ¿el qué?
Resucitó.
Con un cuerpo glorificado. Luego, así como Cristo murió por los pecados, nosotros morimos ¿al qué? Al pecado. O sea, el pecado ya no reina en nosotros. Pero como Cristo también resucitó, ahora nosotros también vivimos por una vida nueva. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el resultado de ese bautismo y esa imputación entonces? Mira lo que dice el versículo 14 al 15. ¿Lo tenemos? 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Por qué antes se enseñoreaba la ley de nosotros? Porque teníamos una naturaleza que heredada de ¿quién? Pero ahora hemos muerto al pecado por medio del bautismo del Espíritu Santo en Cristo ¿qué? Jesús. Y ahora como Cristo resucitó, nosotros vivimos para una vida ¿qué? Nueva. Somos regenerados. Somos personas con una nueva naturaleza y con otro nuevo representante. Por lo tanto, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros porque tenemos una naturaleza ¿qué? Distinta, regenerada en Cristo Jesús. Poseemos otra nueva personalidad en Cristo Jesús. Poseemos obediencia, poseemos su justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya no se puede. No es que no debes, es que no puedes. Esa es la diferencia. No es que no debes, es que no puedes, porque tienes una naturaleza regenerada. Pero escuche bien, eso es importante. Pablo no está diciendo que nunca vamos a pecar, o que nunca resbalamos, o que nunca transgredimos la voluntad de Dios. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. O sea, ya no vamos a estar oprimidos, ¿por qué? Ahora podemos luchar en contra ¿de qué? Del pecado. Pero escucha. Pero 1 de Juan 3 dice que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y entonces no solamente el pecado no se va a enseñorear en nosotros, sino que nuestro cuerpo va a experimentar la ausencia del pecado. Ahora tenemos la capacidad por nuestra nueva naturaleza y por el Espíritu que vive entre nosotros, poder combatir los deseos de ¿qué? Ya nos enseñorea, ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y por eso podemos santificarnos. Pero este pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Pero cuando Cristo venga, no solamente ya vamos a poder combatir al pecado, sino que va a haber una ausencia ¿de qué? De pecado. Y ese es el último estado del cristiano. Entonces, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No. Porque los que hemos muerto en Cristo, hemos vivido para una vida que nueva. Vamos a orar, hermano.